Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Bueno, ¿qué tal, amigos? Encantado de saludarlos y hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Hoy tenemos una invitada muy especial. Siempre digo lo mismo de muy especial, todos los invitados son muy especiales, pero cuando digo muy especial, quiero decir eso, muy especial. Creo que de todas las entrevistas que he hecho, es una de las que personalmente me ha tocado por la afinidad que tuve con la invitada y por cosas de nuestra historia personal que compartimos y que a mí personalmente me han tocado mucho. Y conocer a ese ser humano detrás del personaje para mí ha sido una de las claves de este podcast de hoy. Y bueno, ya te darás cuenta de qué hablamos, qué dijimos, pero antes de pasar a la presentación, simplemente quería decirte tres aspectos claves que a mí personalmente destacan de nuestra invitada del día de hoy. La primera tiene que ver con su historia, ¿no? Su historia y algo que me decía de reconocer esa historia personal sin vergüenza para darle más autenticidad al trabajo que hace. Creo que esa es una de las cosas que siempre hemos hablado en la marca personal, que es importante que una persona realmente se base en su historia personal para a partir de ahí construir y ayudar a otras personas. Un segundo aspecto que con humor y con gracia me llamó la atención fue su resiliencia, ¿no? Su capacidad de levantarse ante las dificultades, ante los obstáculos, ante las situaciones adversas que tenía en su trabajo, cómo se levantó de cada una de ellas hasta convertirse en la profesional que es. Y por último, la naturalidad, esta capacidad de sacar una emoción real, no disfrazarla, no taparla en un momento de frustración, llorar si hay que llorar, reírse si hay que reírse, echar un cuento, un chiste si hay que hacerlo, pero al final vivir la vida de una manera natural, espontánea. Yo creo que estas tres cualidades me han encantado en nuestra invitada de hoy. La invitada se llama Mónica Mendoza, es experta en tema de ventas. Y créeme que esta es una de las charlas más motivantes que yo personalmente he tenido en este podcast. Espero que te guste igual también. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y hoy quiero presentar una invitada de lujo que era una de las que me faltaba en esta lista de expertos en temas de marca personal, pero ella en particular tiene un tema de especialidad del que vamos a hablar hoy más en profundidad. Se trata de Mónica Mendoza. Mónica Mendoza es una persona que en principio es una empresaria, es una experta en temas de venta, es speaker, conferenciante internacional. Además, imparte formación en temas comerciales, en temas motivacionales, en desarrollo personal. Es autora de 3 libros de ventas, todos ellos con la editorial Planeta, 12 únicas maneras de captar clientes, lo que no te cuentan en los libros de ventas y píldoras de motivación para comerciales y emprendedores. Ha aparecido en la revista, ahí están, sí señor, a los que nos ven en el vídeo, los estamos mostrando en ese momento. Ha aparecido en la lista de top 100 speakers de España de la agencia Thinking Heads como una de las mayores ponentes o representantes de este tema, en el tema específico, no sé, me corregirás, Mónica, de las ventas como tal. Y para mí, Mónica es una, en lo que he podido investigar de ella, lo que he visto, que hemos conseguido en algunas actividades de la marca personal, del Personal Branding Lab Day, es una vendedora innata, es una persona capaz de transmitir ese entusiasmo, esa motivación, esa vibra para que las personas realmente entiendan que la venta va mucho más allá de ofrecer un producto a alguien, va mucho más allá porque se trata de realmente solucionar un problema a alguien. Así que nada, Mónica, bienvenida, encantado de tenerte aquí, gracias por compartir con nosotros este ratito.
Muchas gracias a ti, Fabián, por tu invitación a tu exitoso podcast. Estoy muy, muy contenta. Y a tu canal YouTube.
Gracias. Genial, Mónica. Pues mira, a mí me gusta empezar siempre este podcast con o sea, digamos que siempre empiezo con la misma pregunta porque quiero que el concepto de la marca personal vayamos como a ese ser humano, ¿no?, que hay detrás. Mónica Mendoza con su marca personal. Y siempre me gusta empezar un poquito con la historia personal. ¿Cómo terminas tú hoy hablando de ventas? ¿Cómo terminas tú hablando de motivación? ¿Cómo terminas convirtiéndote tú en una de las top 100 speakers de España? Cuéntanos un poquito acerca de esa historia. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo ha sido ese proceso?
La verdad es que te felicito porque humanizar la marca es para mí es lo mejor. Y realmente, Fabián, si a mí me llegan a decir hace 15 años, 20 años que yo iba a estar donde estoy, no me lo hubiera creído. No es fruto de un plan estratégico donde hace 15 años yo tuve una misión, una visión y entonces hice un plan de acción. ¿Qué va? ¿Qué va, Fabián? De hecho, muchas veces me preguntan, oye, si tú eres psicóloga, ¿por qué estás en el mundo comercial? ¿Por qué eres speaker de ventas y no eres coach o estás dando clases de psicología, si tú eres psicóloga? Pues dentro de la historia personal, fíjate, la oculté, toda mi vida la oculté por pudor. por vergüenza. Porque pensé que no me empoderaba, sino que me ensuciaba mi imagen. Empecé a brillar y a trabajar más mi marca cuando reconocí mi historia, cuando reconocí públicamente de dónde vengo, mis orígenes, y todo el camino y dónde he llegado, y me quité esas creencias limitantes de pensar que reconocer según qué cosas no me empoderaban. Te pongo el ejemplo, Fabián, hablando de, ya que me has preguntado sobre la historia personal. Sí. Yo provengo de una familia muy pobre, de hecho estábamos categorizados en riesgo de exclusión social, con muchos padres, con muchos problemas debido al alcoholismo de mi padre. Yo soy la mayor de tres hermanas, no había dinero en casa, no había mucho para comer y lo básico. Te hablo de los años, yo nací en el 74, eran inmigrantes andaluces que vinieron aquí a buscar un futuro mejor, como tantos otros en España, en Barcelona en este caso.
Barcelona,
en Barcelona, yo estoy en Barcelona. Y nací en Hospitalet de Llobregat, una zona de gente trabajadora, obrera, y realmente teníamos muchísimos problemas y empecé a vender por las casas para poder llegar a final de mes, porque me dijeron que si era buena vendiendo, el variable era más alto que ser secretaria. Y como secretaria yo no podía ayudar a la familia con una nómina baja, relativamente baja, con todos los respetos. Os hablo de una secretaria part-time, media jornada, porque yo quería estudiar. Yo sabía que si no estudiaba acabaría en un mundo de, bueno, de amistades poco sanas. O sea, yo lo veía, lo intuía. Digo, Mónica, o estudias o vas a acabar como varios de mis amigos acabaron. Entonces, me puse a vender por las casas, lo pasé muy mal. Me robaron en la tercera casa que fui a vender. En una casa, una mujer con síndrome de Diógenes me dejó encerrada. Yo soy alérgica al pelo de gato, tenía gatos callejeros. No había móviles en aquella época. Entonces, primero los asmáticos o los que somos alérgicos a algo, primero me lloraron los ojos, luego te pica la nariz, pero ya llevaba 3 horas en casa de la mujer. 3 horas tardó la policía en venirme a buscar porque un vecino escuchó mis gritos. Y entonces me llevaron al hospital para ponerme mascarilla de oxígeno y cortisona porque estaba ya con una respiración muy baja. Ahí ya la llevaron al psiquiátrico de San Boi. La verdad es que cuando te metes en casa de los demás, ves cada cosa.
O sea, esto era literalmente venta a puerta fría, ¿no?
Sí, eran, en un primer lugar, enciclopedias. Recuerdo que en su día era muy importante que la enciclopedia tuviera el mismo color que la funda del sofá o el color de las cortinas, porque era todo un ornamento, algo de decoración. No era para leer, tanto para leer. Sí.
Qué maravilla, qué bueno.
Teníamos que customizarlas. Y luego vendí un año y medio más lo que mi jefe hubiera traído de China. Él exportaba stocks de China y recuerdo que una semana, pues había, un mes, perdón, teníamos sartenes. Otro mes, cuchillos jamoneros. Fíjate, ahora vas con una maleta llena de cuchillos por la calle y no veas cómo te pare la policía. Pero es que un mes compró, tuvimos que promocionar unos ositos de peluche. Los tendría que comprar a un céntimo de euro y los vendíamos en pesetas en aquella época, lo que serían 6 euros, 1000 pesetas. O sea, el margen era enorme. Y los ositos eran monos que tenían velcro en las manitas y se pegaban al cuello. Yo iba con un montón de monos pegados al cuello para vender en las casas y además tenían ácaros y también estaba estornudando todo el día. A lo pasé fatal. ¿Tú sabes lo que es estar en casas donde hasta hace en la portería olor a pipi y uno que te dan arcadas, picar a la puerta, estar una hora hablando con el señor de 9 a 10 de la noche y te dice, ven mañana que firmamos, que mañana está mi mujer? Los vendedores siempre intentamos que estén las partes que tienen que firmar, pero no siempre es posible.
Nada. O sea que literalmente tú te has curtido, Mónica, te has curtido el tema de la venta de todos los de las cosas buenas, malas, de lo que ocurre, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, y toda esa experiencia, o sea, de alguna manera me imagino que te ha servido para ser la profesional y la persona que eres hoy hablando justamente de este tema.
Posiblemente sí, lo que pasa es que me hubiera gustado ser igual de profesional, pero sin haber sufrido tanto, sinceramente. Había necesidad. A ver, sí.
¿Acaso tenía yo que aguantar pelo de esto? Podía haber sido igual. Sí, muy interesante.
Se puede llegar, hay gente que ha llegado más alto que yo y no ha tenido que sufrir tanto. Joder, pero bueno, es lo que me ha tocado. Total. Que era muy duro. Al día siguiente iba con ese señor, me decía, vente que mañana firmamos. Fabián, no me abrían la puerta. Yo escuchaba detrás de la puerta que le decía el hombre, no le abras, que es la chica de ayer. O sea, es que hay días, en las ventas hay días que lo dejarías claro, todo. Claro. Tenemos unas montañas rusas emocionales que en otras profesiones yo no he visto. En otras profesiones yo no he sentido esas montañas rusas.
Y lo cierto es que, bueno, uno diría, bueno, pero eso hace, no sé, 20 años, 15 años, donde ibas a una puerta fría y tal, pero hoy el proceso sigue siendo igual, o sea, no ha cambiado. Hoy está la persona que simplemente no te coge el teléfono, o la persona que no te responde el email, o la persona que te dice sí, 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 y al final nunca concretas nada. O sea, es decir, que el proceso en el fondo continúa siendo el mismo. Y lo que tiene que cambiar de pronto es cómo el vendedor gestiona eso. ¿Cómo hacías tú para gestionar este tipo de situaciones? ¿Lo asumías como parte de tu oficio? ¿O te tiraba al suelo? ¿O qué hacías tú con eso, Moni?
La verdad es que soy de lágrima fácil, me ponía a llorar. El día que ese señor dijo, no le abras que es la chica de ayer, y era mi venta del mes, yo estaba esperando esa venta que era muy buena, me iba a sacar de un apuro económico, podía pagarme la matrícula de la universidad, no me la pude pagar, y me hincha a llorar en la puerta. Soy psicóloga y experta en motivación. Te podría decir, no, Fabián, yo soy muy resiliente, piqué otra puerta con una sonrisa en la cara. ¿Qué va? ¿Quién te diga eso? Eso es billetera mentira. ¿Cuándo no tienes en casa dinero y te hace falta y te hacen eso? Te harías sonar aquí.
Claro. Y bueno, en esos retos que me cuentas, ¿cuál Mónica, crees tú que ha sido el reto profesional que más importante que tú has tenido en esta trayectoria personal? ¿Y cómo lo has superado? Es decir, ¿qué cosa a nivel personal o profesional has tenido que digas, mira, esta situación hizo un clic en mi vida y de ese momento hubo un cambio? ¿Hay alguna situación así que nos puedas contar?
Pues la verdad es que yo pensaba el camino del crecimiento, igual que el del crecimiento personal, algo del cual tú te entiendes mucho, ¿verdad, Fabián? Sabes que no es lineal. Hacemos 4 pasitos adelante, 2 para atrás, ¿eh? 1 para adelante, 3 para atrás. Pero vas adelante siempre, pero no es lineal, no es continuo. Entonces sí que es verdad que retroactivamente, si me pongo a pensar, hubieron 2 puntos de inflexión. Uno, cuando hubo una plaza en la Universidad Autónoma de Barcelona para ser profesora en la Facultad de Económicas. Ajá. Necesitaban una profesora de Dirección Comercial 1 y 2, yo me presenté como candidata, pero era la única que no era economista. Todos los otros candidatos eran economistas y yo era psicóloga. Entonces dijeron, nunca hemos tenido una psicóloga dando clases de Dirección Comercial 1 y 2 en Económicas y en Además Derecho, ¿no? Además Derecho, doble titulación. Y entonces yo le decía, por favor, háganos un examen, pero no juzgues según eso, que yo llevo toda la vida en ventas, yo tengo un máster de Dirección Comercial, a mí me encantaría. Yo sabía, Fabián, que yo venía de la empresa, de picar puerta a las empresas para vender mis cursos. No había las redes sociales en la época en que yo empecé, con lo cual era muy difícil tener una visibilidad rápida y en poco tiempo, porque tampoco tenemos dinero para invertir en la tele o en la publicidad tradicional offline de toda la vida. Eso es más caro que el online. Uh-huh. Así que yo sabía que ser profesora en la autónoma, en una universidad pública, me empoderaría y me daría credibilidad y prestigio a mi currículum. Entonces le dije, por favor, háganos un examen. Entonces dijo, vale, os voy a hacer un examen y tal. Pero yo nunca he hecho económicas y nunca he estudiado Dirección Comercial 1 y 2 como de la misma manera que mis otros
candidatos.
Me tiré, además de trabajar un montón de horas, porque tenía que trabajar para subsistir y ayudar a la familia económicamente, me tiraba hasta las 3, 4 de la mañana empollándome libros de Dirección Comercial de Económicas para poder aprobar. Creo que durante 5 meses dormí 4 horas al día y cuando me tocó, me seleccionaron. Y entonces ahí también es verdad que la manera de expresarte en la comunicación, como no solo es saber, es saber transmitir a los alumnos, eso ponderó, eso
te ayudó mucho. O sea que el reto fue básicamente encontrarse con una situación para la que en teoría no estabas capacitada porque no tenías un título académico que lo demostrara, fue ponerte al límite con la situación, estudiar, trasnochar si hacía falta y ponerte a ese mismo nivel, incluso más. Porque, claro, tenías algo más y es que era psicóloga. Además, o sea, que no, o sea, yo lo veo como que no es menos. Es que además tenías una perspectiva del conocimiento del ser humano. O sea, yo creo que a veces, ¿tú cómo crees que esta perspectiva de los títulos, el respaldo académico, hoy en día, ¿tú crees que eso tenga tanto peso como hace 15, 20 años?
En un momento en el que los másters se regalan, y en mi época no podías tener un máster si no tenías carrera. Pero claro, es un negocio. ¿Cómo vas a negar a gente que no tiene carrera que haga un máster? Entonces, esta es una reflexión muy interesante que yo me he hecho muchas veces, Fabián. Es verdad que cuando estudias una carrera no te hace ser más inteligente, porque el CI no cambia, desde que naces hasta que mueres es tu coeficiente intelectual, pero es verdad que tienes que activar tantas zonas del cerebro, de la comprensión de mensajes, del mensaje abstracto, de muchísimos conceptos, que el cerebro se reestructura y se reconectan las neuronas. Ajá. Aún así, he visto gente que tiene una carrera, dos carreras, y que no es muy lista, muy inteligente, y gente sin estudios formales que es muy inteligente y además autodidacta. Eso sí es verdad. Pero necesitamos un filtro. ¿Cómo puedo tener yo un filtro de qué profesional me va a atender mejor? ¿Cómo puedo tener ese filtro? Entonces, normalmente, si ya tienes, estás titulado con una titulación que no es de chichinabo, que no es un curso a distancia de 2 meses en una escuela que no conoce a nadie, te aseguras menos riesgo, te aseguras menos error. Yo creo que sí. Nunca nadie te diría, tú operarías a tu hijo si tuvieras hijo a un médico que no es médico y no se ha titulado, pero según él ha leído mucho de medicina, ¿no? hay cosas que realmente...
Que se requieren, pero no te hace el ser profesional que eres, ¿no?
Sí, la verdad es que todo es todo un debate, porque hay gente muy sabia que no tiene formación de carrera y hay gente con carrera que no es muy inteligente, pero, ostras, es que es una muy buena reflexión, pero necesitamos un filtro. Y normalmente si tienes, a ver, un coach que tiene 5 años de carrera de psicología y además la certificación en coaching, y un coach que no tiene la carrera de psicología y sí certificado en coaching, yo me decantaría por el que tiene la carrera, que tiene 5 años más de conocimiento sobre la conducta humana de una manera científica. Porque en la universidad lo que nos dan son fuentes fidedignas. Todo lo que veo en internet de psicología, de crecimiento personal, me atrevo a decirte que más de un 35% son estudios que luego fueron desmentidos. Pero si quien lee no tiene criterio, se cree todo lo que lee. Normal.
No tiene cómo determinar si eso es verdad o no, si quién lo dijo, de qué escuela de psicología. Bien, interesante. Entonces, en este caso, tú terminaste con el tema de ventas y pero porque tenías una experiencia ya con todas estas anécdotas y situaciones, pero ¿tuviste alguna necesidad en el mercado que dijeras, mira, la gente necesita aprender esto, yo soy una persona idónea para enseñarlo? ¿Cómo terminaste tú viendo allí una necesidad en la que tú pudieras aportar valor, Mónica? ¿Cómo decidiste tú que el tema tuyo era enfocarte por las ventas?
Un día yo estaba trabajando, bueno, entraron las .com en España, fue el inicio del boom, de la burbuja tecnológica, y entré a trabajar en uno de los ISPs, Internet Service Provider, más importantes de España, la startup más importante, Grupo Intercom, Infojobs.net, Softonic.com, Emagister, y empecé a trabajar allí vendiendo en los servicios de Internet, cuando todos los dominios en España estaban libres, ¿eh? Nos llamó Danone para coger Danone.es, nos llamaron empresas muy potentes, todos los dominios estaban libres. Entonces era el inicio de las .com, era la primera vez en mi vida que yo trabajaba en una empresa con gente tan joven y con un ambiente de trabajo tan formidable, tan bonito. Fabián, imagínate, después de la calle trabajé en un call center, que me dieron las páginas amarillas y me dijeron, o haces dos ventas al día o a la puñetera calle. Entonces, los trabajos que yo tenía eran poco cualificados. Además, cuando me tocó hacer las prácticas de la universidad, yo llegaba a la universidad a estudiar psicología a las 7 de la tarde, pero las clases empezaban a las 3. Entonces, aprobé porque un invidente que vendía cupones de la 11 y era alumno, me pasaba los apuntes en braille, 5 años. Yo no sé leer, hay un software que pasa del braille al Word. Pero claro, tuve que hacer las prácticas donde nadie quiso, yo no pude elegir horario, que es en la cárcel haciendo terapia a asesinos, a presos de larga condena. Y entonces yo allí dije, ostras, yo no podría ser psicóloga, yo prefiero vender. A mí me encanta.
No era muy difícil saber que eso no era, ¿no?
Tal cual, y yo decía, ostras, me encanta la venta, pero claro, me he dado cuenta en quinto de carrera, ya la acabo, si ya estoy haciendo las prácticas, ya acabo la asignatura. Además, hay una parte de psicología del consumidor que es muy potente, la parte de psicología del consumidor me ayudó en parte a probar para ser profesora en la autónoma, pero la estrategia de precios, cuando tuve que estudiar pricing y todo un montón de ecuaciones y números para establecer estrategias de precios, mis compañeros, otros candidatos que venían de económicas, la hicieron enseguida y con facilidad, y yo vi las estrellas, vamos. Pero entonces, ¿Qué sucedió? Entré en Intercom y tenía que vender banners de InfoJobs, banners de solostocks.com, conexiones a internet, hostings, housings, redes privadas virtuales y bueno, pues todo un mundo formidable, gente joven, buen rollo laboral, no hay jerarquías como en una empresa tradicional y allí pues, nos formaron, invitaron a un profesor del cual actualmente sigo siendo amiga, 20 y pico años más tarde, que nos dio un curso de ventas. Y yo todo lo que decía me lo quitaba a mí de la cabeza. Digo, si esto lo pienso yo, si esto yo lo hubiera dicho igual, pero si claro. Esto no sé qué. Y me acerco y le digo, oye, ¿te me puedes decir cuánto te han pagado por la sesión de hoy? Porque como siempre hemos sido pobres y hemos tenido muchos problemas económicos, siempre he tenido necesidades económicas superiores a la media porque ayudo económicamente a mi madre y hermanas. Y yo solo pensaba en ganar dinero. Y se ganaba más dinero en ventas que en psicología, Fabián, no nos engañemos. Ajá. Y entonces, cuando me dijo lo que le habían pagado, dije, yo quiero este trabajo. ¿A ti te han pagado esto, que es casi lo que yo voy a ganar por 3 semanas de trabajo, por un día? Claro, luego descubrí lo que es ser autónomo en España, ¿eh?
Y RPFs.
IVAs. Ahora tengo una SL, que si la secretaria, los costes de salariales, el despacho, del móvil, el CRM, el sistema de email masivo, el impuesto de sociedades, la gestoría, 360 y pico de autónomos. Ahora haciendo números digo, pues no era tan rentable. Pero sí, aún así era más rentable que estar asalariada en aquella época. Entonces cogí y entonces me puse a desarrollar mis propios cursos. En principio eran de psicología y ventas. No había mucha gente que hablara de psicología y ventas. Y primero lo hice desde el punto de vista muy neurológico. Neurología y psicología, ventas, la dopamina, la serotonina, que yo soy muy científica y entonces la parte más científica de la venta. Y cuando yo hablaba de psicología y ventas, la gente no sabía qué era. Me decía, ¿esto qué es? PNL, programación neurolingüística. Yo, no, es coaching. Empezaba el coaching en España a ser un poquito más conocido. Y yo, no, es qué cosas tienes que saber para generar confianza. Si no hay confianza, no hay venta. Porque estamos muy obsesionados en saber técnicas de venta, pero si no generas confianza, no sirven de nada. Y me costó hacer pedagogía, la verdad.
Genial. Pero, o sea, básicamente, Mónica, lo que estás diciendo es, parte de lo que era tu formación profesional, que era la base psicológica, y parte de lo que era tu formación, digamos, profesional, en el sentido del trabajo y de la experiencia laboral, combinando estas dos cosas, digamos, como que empezaste a hacer una mezcla, digamos, perfecta para trabajar en un tema concreto, que era la venta desde el punto de vista de la psicología del consumidor, no sé, o cómo se llamaría esto, cuál sería el título que le daríamos a esta mezcla.
En un principio fue psicología y ventas, pero luego hice un máster en dirección comercial y me hicieron directora comercial en solostocks.com 6 años. Okay. Entonces, ya dirigiendo equipos y ya teniendo que tener en cuenta KPIs y indicadores, ya incluí no solo los skills de la venta, sino el hardware de la venta, no solo la parte soft, sino la parte más hard, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cómo mejorarlos? Y bueno, realmente ahora, Fabián, tengo una consultora de ventas desde hace 15 años que ayuda a las empresas a vender más y analizo esos KPIs y tenemos que tener en cuenta la estrategia y la parte de táctica, la parte de implementación también. O escucho audios, acompaño a vendedores a vender y les digo lo que tienen que mejorar.
Qué bueno.
O escucho, sí, hay muchas empresas que me envían los audios de venta. Evidentemente, el vendedor sabe que está siendo grabado, el interlocutor también. Analizo los audios de cientos de vendedores cada año y les envío un informe a la empresa de los errores que están cometiendo en la venta telefónica.
Qué maravilla. Mira, hay una frase que estaba mirando en tu web, Moni, y me gustó y dije, se lo voy a preguntar. Decías, si el cliente percibe que vendo lo mismo que el competidor, solo mirará el precio. Desarróllame esa idea.
Sí. Mira, he sido agente comercial multicartera. Agente comercial somos vendedores que solo vamos a comisión de cajas de cartón y embalaje, Fabián. ¿Tú sabes lo que es ir a los polígonos a vender cajas de cartón a un cliente que te mira con la calculadora en la mano y te dice, ¿a cuánto la caja?
Y ¿qué diferencia hay en una caja de cartón de uno y del otro, no? Porque al final es cartón.
Hubo uno que no me miró media hora de la reunión. Digo, aquí me muero y no se entera. ¿Cuánto la caja? ¡Pim, pam, pum! ¡Ah! Y yo había leído libros de venta emocional. Me encanta leer, Fabián. Y yo había leído libros. Y yo, ¿y dónde está aquí la venta emocional? No quieren que haga venta emocional. Además, yo soy motera. Pasa que la genética no ha sido generosa con mi altura y soy bajita. Pero me encantan las motos de gran cilindrada y de hecho me saqué el carnet de moto grande y llevé una CBR 600 un tiempo. Bueno, me quemé la rodilla.
¿Y todavía? ¿Todavía lo haces?
No, ya cuando tuve el niño y me quedé embarazada ya.
Ya.
Dije, si me muero, ahora ya no es como si me hubiera muerto antes. Yeah. Fíjate que es una muerte igual, pero ahora ya hay un niño. Ya no me atrevo, fíjate tú, ¿eh? Qué cosas. Total, que yo llevaba una CBR 600 y no es normal que una mujer lleve una moto de tan grande y de tan cilindrada. Entonces le dije a un comprador, tiene una foto con la misma moto que yo. Es motero, porque solo miraba el precio, digo, a ver si lo saco de ahí. Y me dijo, muy bien, me alegro, dígame, ¿a cuánto la caja? Y yo, mira, es igual, el que haya escrito libros de venta emocional, que se venga conmigo al polígono a vender las puñeteras cajas. Y es verdad, también yo como profesora, al inicio, cuando yo no tenía marca personal, Fabián, me decían, ya tengo profesor de ventas, ¿qué me das tú que no me dé el otro? Y yo le decía, amplia experiencia, dice el otro también.
También.
Grandes conocimientos, el otro también. Entonces me di cuenta que o me diferenciaba de los demás o al final no, en un mercado maduro, saturado de oferta, no tenía hueco. Uh-huh. O tenías hueco, pero solo cuando el otro fallaba, porque es un mercado maduro, ya tienen confianza con el otro profesor les iba bien, les daba buenas evaluaciones, los alumnos estaban contentos porque iban a cambiar, ¿no?
¿Y entonces, qué hiciste en ese caso? O sea, ¿cómo te diferenciaste? ¿Tú utilizaste alguna herramienta que te generara más visibilidad, alguna herramienta? O sea, ¿qué tipo de herramientas crees tú que han sido claves para ti para posicionarte, para que se te vea más, para que se te relacione con ese tema? ¿Qué cosa hiciste como para decir, mira, esto es lo que voy a hacer, de manera que cuando la gente lo vea, entienda que soy diferente del resto por esto? ¿Qué hiciste en ese caso?
Lo primero que hice es, me decían que transmitía mucha energía en la clase. Cuando todo el mundo te dice qué energía transmites, dan ganas de comerse el mundo después de una clase tuya, solo tienes que escuchar al mercado para ver cuál es tu fortaleza. Pensé, vale, oye, quizá esta es mi fortaleza porque me la dicen todos. Yo pensaba que era otra, pero es esa, la energía. Yo pensaba que era la Fabián, yo pensaba que era la calidad en los contenidos porque me he esforzado mucho en estudiar y aportar lo mejor.
Ahora, tenía ¿cómo que estudiar? Se traduce energía. ¿Cómo se traduce energía?
¡Claro! Ahora, ¿cómo digo yo? La energía es mi valor añadido.
Cuéntame, ¿qué te diferencia mi energía?
¡Claro! Yo no soy Red Bull. Yo decía, no soy una bebida isotónica. De esas de... ¿Cómo transmito esta energía? Pues yo qué sé. Entonces, mi empresa se llama Energivity Consulting SL. Ajá. Por eso. Bueno, total, que dije yo, ¿y cómo puedo vender esta energía con los recursos que había hace 15 años en España, que estaba entrando YouTube? Uh-huh. Y además, y entonces hice mi página web y grabé vídeos en YouTube dando yo clases para que vieran mi energía, cómo transmitir la energía si no era en un vídeo. Oye, gracias a YouTube, yo estoy dando conferencias representando a España en Uruguay, en Argentina, en México, en Colombia, en Paraguay y para el Banco Nacional de Costa Rica estoy trabajando. Gracias a YouTube, o sea, le debo tanto y gratis.
O sea que una forma de dar esa visibilidad. Hay una cosa que te escuché el otro día decir, es que te he seguido tanto que ya no me acuerdo ni dónde fue que te lo escuché, pero que era importante la idea de no solamente ser, sino parecer, es decir, que la gente realmente viera que tenías esa visibilidad y que eres una persona idónea para hablar de ese tema. ¿Tú crees que YouTube, el blog, te ayudó mucho entonces a potenciar esto y que la gente te tuviera en la mente como decir, vale, entre la que tiene experiencia y conocimiento, y esa tiene vídeos en YouTube donde puedo ver lo que hace y este no, pues entonces esto va a marcar la diferencia?
Yo creo que sí, pero ten en cuenta que antes no habían todos los conocimientos del SEO y marketing digital de hoy en día, con lo cual tenías una web y eran 15 visitas las que tenías y 10 de tu madre. O sea,
10 de tu madre porque se lo has pedido, ¿no?
Mamá, entra y dale F5. No, la verdad es que no había como ahora. La web venía después para respaldar tu presentación que habías hecho de manera presencial, la venta tradicional de toda la vida presencial, y que luego vieran tu web. Era un apoyo, pero no te encontraban como poniendo formador a ventas, al menos en aquella época. Ahora sí tienes recursos, aún no siendo tan experta en ventas como yo. Hay gente que está, que cree que puede aportar valor en el sector comercial y está haciendo cursos de personal branding, está inyectando dinero en publicitarse, oye, lo está haciendo fabulosamente bien y no tiene ni la mitad de experiencia que yo ni de formación. No digo que sea mala esa persona, sí. A lo mejor es igual o mejor que yo, sí. Pero veo que ahora lo que yo he tardado 15 años en hacer con los métodos tradicionales y sin money, todo hay que decirlo, ya. Sin dinero para invertir en mi publicidad, en mi propia promoción, autopromoción, las personas están teniendo, gracias al mundo del social selling, un camino comercial mucho más corto y mucho más gratificante y más fácil que el nuestro, que cuando empezamos era picar piedra, Fabián.
Claro. Mira, esto me hace pensar, me hace reflexionar. El otro día leí una reflexión que hacías tú en LinkedIn y que le puso palabras a una preocupación o a una idea que estaba pasando en mi mente con este, ahora con todo este tema de la pandemia, el boom de expertos que hay, de gente que en la vida yo había escuchado, o sea, ojo, y que se ofrecían como expertos en algún tema. Entonces yo digo, ¿dónde está el punto o el balance para que está bien, que hay personas como todos, que empezamos, no sé, en tu caso, hace 15 años, ¿no? Escuché, yo empecé a trabajar en eso en el 2012.
Como autónoma, pero bueno, desde los, trabajar en ventas desde que yo tenía 17 años.
Imagínate, 46. Entonces digo, toda esa experiencia, todo este bagaje, ¿dónde está el punto medio entre una persona que ya se autoprograma experta de algo, sin serlo, y las personas que ya tienen un bagaje probado, no sé, con publicaciones, con libros, con experiencia, con clientes, con gente que realmente pueda hablar de tu trabajo? ¿Tú qué opinas de esto que está pasando con este fenómeno de expertos que en el fondo, pues, algunos podrían serlo y son bien, pero otros no tanto? ¿Tú qué piensas de esto, Mónica?
Buen tema de debate, es verdad, lo inicié en LinkedIn y tuvo un engagement enorme, muchísima gente opinó, porque realmente, sobre todo con el tema COVID, han proliferado los pseudo formadores, pseudo coaches, pseudo consultores, como llamamos aquí como bullets en Cataluña, como setas.
Como setas, ¿no?
Y dices, Fabián, dices, con lo que a mí me ha costado todo lo que he tenido que estudiar, ser directora comercial, tener la carrera, otro máster, venga a estudiar, intentar ser buena profesional y luego ver que una persona con un estudio de una escuela que no conoce nadie de 3 meses ya se autoproclama terapeuta.
Y publicidad pagada en redes sociales, entonces ya soy experto en lo que sea.
Gente que se sabe vender muy bien y luego no hay un perfil muy potente detrás. Claro, la gente opinaba que estos captarían clientes, sin duda están captando, pero de fidelizar ya no fidelizarían tanto. Porque claro, si no hay eficiencia en lo que ellos venden, en lo que te están vendiendo, en sus servicios, evidentemente la gente no va a fidelizar. Sin embargo, claro, conozco un par que se han puesto de coaches para gestión emocional. Si esto es un trabajo de psicólogo, incluso de psiquiatra, según cómo, Entonces, meterte ya en las emociones de la gente, en según qué temas, sin estar capacitado y tener tu carrera y tener unos estudios mucho más intensos, puedes, alguien que tiene depresión, puedes fomentar o puedes, no hablo del suicidio, pero puedes liarla bien gorda, No, si yo hago mal los tornillos, yo pensé el otro día, bueno, si tú juegas con cosas y no con personas, pues hay menos riesgo. No, si yo también digo que soy experto en tornillos y hago mal los tornillos, un ascensor se puede caer o una ventana de un avión se puede abrir. Estoy exagerando, Pero inclusive en las cosas hay riesgo cuando no eres experto. Fabián, ¿por qué no están saliendo como churros expertos en química analítica? ¿Por qué no están saliendo expertos en temas de ciencias puras donde o sabes o no sabes? ¿Dónde están saliendo expertos? En esas áreas más subjetivas, en esas áreas donde, bueno, uno puede opinar A y el otro puede opinar B, donde no hace falta estudiar la carrera para hablar, pero nadie está dando de clases de química analítica sin ser químico. Nadie se atrevería. Entonces, la verdad es que opino que primero que todo el mundo tiene derecho a luchar por su sueño.
Eso lo dejaba claro.
¿A que sí? No quería que me criticaran por eso. Todo el mundo tiene que luchar por un sueño. No todo el mundo tiene que ser Messi. Pero por favor, no te vendas como Messi cuando no eres Messi, porque estás generando unas expectativas que no son. Y realmente es verdad que todo el mundo tiene su público, Fabián. Yo recuerdo una vez, en una sesión psicológica, una psicóloga de mucho renombre decirle algo que era totalmente cierto a un paciente, y al paciente lo que le sirvió fue llamar a una bruja del tarot. Y le ayudó más la bruja del tarot, que a lo mejor era que yo he trabajado en call centers y era una becaria, la pobrecilla, que estaba una estudiante en prácticas haciendo una carrera y para pagarse los estudios estaba haciendo de call center, con todos los respetos a las personas que de verdad estudian el tarot y tiene una base, dicen también empírica, pero yo me refiero a que eran mujeres que contratábamos en un call center para leer el futuro, no eran de tarot ni de nada. Y entonces le fue mejor. Ese día, Fabián, yo pensé, hostia, si todo el mundo tiene su público. Un caníbal hace X años puso un anuncio diciendo que se quería comer a alguien en Alemania. Si ponéis en Google caso caníbal Alemania, lo veis. Si se presentaron 30 personas, tuvo que hacer un proceso de selección. ¿Qué? Así que, Fabián, Yo qué sé, el que no es psicólogo dice que es terapeuta y se pone a hablar de cuatro frases de Paulo Coelho y hay un montón de likes. ¡Ah, cómo molas, cómo molas! Pues también tienes un público. Ahora, un directivo o directiva con carrera máster que gestiona personas y empresas, te digo yo que tiene mucho riesgo a la hora de tomar una decisión y antes de contratar a un proveedor, mira, remira y compara. Mm. Y esa base académica, la busca. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y estamos en una sociedad, una era, Fabián, donde creo yo que la confianza va a ser clave, porque todo el mundo en las redes se vende con, bueno, en LinkedIn, entre los CEOs y todo lo que veo, todo el mundo parece que merecedor de un premio Nobel. Vamos a estar en la era, es la era de la desconfianza. A mí me contacta gente en LinkedIn para ofrecerme los servicios y yo no me creo en lo que me dice. Busco la gente que hay en común y a la gente en común, a ti, a Fabián, te digo, Fabián, tenemos este contacto en común. Me ha dicho que hace esto. ¿Es bueno o no es bueno? Pero dime tú, tu opinión, Fabián.
Sí. O sea, irse más a las referencias. De hecho, lo hacemos ya cuando vamos a comprar algo en Amazon. Nos vamos a los comentarios, miramos qué han dicho. Vamos a alquilar un apartamento de Airbnb y vemos los comentarios que ha hecho la gente. Normalmente la gente se va a los negativos, como a ver qué dicen. Todo esto yo creo que al final es un cambio de chip. Pero a mí una de las cosas que me gustó mucho de esta reflexión que hacías era sobre todo la idea de al final el que se perjudica es la misma persona cuando se autoproclama de una manera que no lo es, porque está, como decían por ahí, pan para hoy, ¿no? Hambre para mañana. Entonces, yo creo que el no pensar en una carrera de largo plazo, porque nosotros, o por lo menos los que estamos en esta industria, es nuestra vida, es nuestra carrera, es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años quizás, y lo vemos como una carrera de largo plazo, como que estamos formando, estamos creando, estamos aprendiendo. Entonces yo creo que va a haber una gran diferenciación cuando pase toda esta, entre el filtro ese que hablamos ahora, de los que realmente están aquí porque quieren hacer vida de ello y una carrera para aportar valor, y los que simplemente estaban viendo eso como una oportunidad para ver si resolvían una situación en un corto plazo.
Qué bueno, qué bueno. Ojalá, pero a mí me hizo reflexionar en una charla, hablaban sobre la comunicación no verbal. Una persona, si en los estudios de sinergología, que son estudios ya muy potentes, te decía, si miras a la derecha, si miras a la izquierda, si cruzas los... Y lo decía con una gracia y un desparpajo, encantó a la audiencia. Vino un sinergólogo real que había estudiado 3 años sobre el tema y dijo, no, esto no es así, depende, porque un microgesto puede significar 10 cosas diferentes según el contexto. No es tan fácil. Y la gente quedó así un poquito...
Qué aburrido.
¿Por qué? Qué aburrido, porque no me ha dicho que se gira las manos, que si me mira para allá, que si me mira para aquí. No me ha dicho, eres el eneagrama, eres el 7, eres el 3, eres el 1, sino que te digo que depende de 100.000 factores de personalidad, que es mucho más complejo. Hacerte un test de personalidad es más complejo que decirte un número de eneagrama. Pero la gente quiere el número de eneagrama, la gente quiere su color de Lidisc. Toma el color, eres rojo. Sí, sabía yo que era rojo. Pero si le dices, no, espérate, que te voy a pasar un test de verdad, que la licencia para pasártelo vale 150 euros... que está validado estadísticamente y que ni de coña es un rojo ni un tal, sino que salen 5 hojas de informe tuyo.
Una paleta de colores.
Una
con un código. No
¿qué es eso? Pues, ¡ah, qué rollo, qué rollo! O sea que...
¡Dame el color, dame el color!
¡Sí, yo que soy el 1, yo soy el 7, soy Géminis con ascendente acuario! Y eso significa que no, que la conducta humana es mucho más compleja que eso. Pero cuando a la gente le hablas de lo que es real, de lo que es empírico, no es morboso, no es democrático, no es apto para todos los cerebros. Ya. Pero esto en todas las disciplinas, Fabián, en todas. Y no estoy menospreciando a la gente, hago estudios de neuromarketing, neurología, estudiamos qué zonas del cerebro se impactan en según qué situaciones y vemos que, ¿por qué los canales de más audiencia siguen siendo Telecinco? ¿Por qué las revistas más leídas, lecturas, etcétera? La gente necesita lo simple, al cerebro le encanta lo simple. Yeah. No estoy menospreciando el intelecto de la población diciendo esto. Por favor, no quiero malinterpretaciones. No, es que al cerebro ama lo simple y lo simple es pensar que A más B, 1 más 1 son 2, y no, en psicología 1 más 1 a veces da 3, otras veces 8, otras veces 7. Para eso están 5 años de carrera detrás, pero claro.
Pero yo creo que aquí, Mónica, está el arte de personas como tú que cogen lo complejo, la experiencia, lo decantan y al final lo dan en 3 píldoras, incluso hasta con humor, porque yo veía algunas de las charlas tuyas, con gracia, con desparpajo, y eso realmente... el que sea gracioso no quiere decir que no sea serio, ¿sabes? Es como que estamos hablando de un tema serio que la gente pueda entender. Yo creo que esa es la labor que personas como tú hacen a la hora de cantar todo ese contenido científico que puede ser aburrido para la mayoría de la gente, pero cuando entra en ti y sale de ti, pues es una forma amena de recibirlo y de decir, oye, qué bueno, hoy he aprendido que el cerebro se conecta y no sé qué. O sea, como que hablar de cosas, de temas serios con una sencillez brutal. Así que yo creo que esa es una aportación que personas profesionales como tú hacen en este tema.
Muchas gracias, Fabián. Hacer sencillo lo difícil también, como tenemos una charla de una hora, en una hora no puedes explicar neurología porque estarías hablando de terminología muy compleja para la gente desconectaría. Sí es verdad que al tener que sintetizar, desvirtúas un poquito ligeramente la realidad, porque la realidad tendrías que estar 3 horas de charla.
Claro.
Entonces se desvirtúa ligeramente, pero no lo suficiente para dar un mensaje erróneo a la población.
Bueno, muy bien. Bueno, seguimos ahí con la bandera de ayudar a las personas, tú desde las ventas, desde lo que haces, que a mí personalmente me ha gustado, te he descubierto en contenido real de fondo y digo, wow, qué bueno, porque no había visto esto antes, incluso las charlas del Personal Branding Lab Day, que recomiendo a todas las personas, echen un vistazo, que ahora nos vas a decir tus coordenadas, Mónica. Antes de irnos, me gustaría simplemente una pregunta, con todo este tema que estamos viviendo post pandemia o segunda pandemia.
No, que no haya otra, por favor.
O sea, hay gente que en ese momento la está pasando mal, gente que está en situaciones precarias, difíciles, incluso ya no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, es decir, viéndose decaídos, tristes, aburridos, sin un futuro. ¿Qué le podríamos decir a estas personas? ¿Qué le podríamos recomendar como para estar a tono con los tiempos que vivimos, pero que realmente se pueda empoderar y salir adelante? ¿Qué se te ocurre que podríamos decirle a estas personas?
¿A nivel de cómo vender su marca o a nivel general, Fabián?
General, es decir, si la marca hace parte de esa, o sea, pero tú, o sea, tú dices, esta situación, no sé, tú has vivido situaciones difíciles, te has levantado, has vuelto a difícil, o sea, ¿cuál es ese ADN que hay que tener o que hay que empezar a desarrollar como hábito para que ante estas situaciones de cambio, de crisis, que mucha gente llama crisis, podamos levantarnos y salir indemnes o salir incluso más fortalecidos? ¿Tú qué recomendarías?
Me encantan tus preguntas, Fabián. Tienen profundidad, porque cada una necesito un podcast nuevo para cada pregunta, porque me encantan. Mira, Fabián, debido a múltiples problemas que tuvimos con mi padre, inclusive un intento de suicidio, etcétera, yo estuve muy vinculada al mundo de la gente que se había intentado quitar la vida. Y estuve visitando a voluntarios durante 1 año y medio de un hospital que habían intentado quitarse la vida, y aparte como psicóloga documentándome el tema. ¿Para qué? Para saber por qué motivo hay gente que se le muere un hijo, que es lo peor que te puede pasar en la vida, y sigue luchando y con una sonrisa en su cara, teniendo el dolor por dentro, evidentemente, y por qué hay gente que le deja al novio y se tira del balcón, ¿no? Casos reales, te estoy hablando de casos reales. Sí. Y entonces me estuve documentando, porque claro, tendría más motivos la persona que perdió el hijo, ¿verdad? Que parejas nos pueden dejar muchas a lo largo de eso. Y cada vez que te deja un novio, te tiras de... No veas.
Necesitas 7 vidas, ¿no?
Ya ves, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había cierta tendencia genética a interpretar las cosas y a vivirlas de una manera determinada. No podemos ir en contra de nuestro genoma, solo faltaría, hay una cierta tendencia, pero también hay evidentemente temas conductuales y de ambiente, ¿no? Como tú lo vives y como el entorno, el apoyo, el entorno social, etcétera. Y realmente es todo un mundo. Yo no, ya no sé ni qué decirle a la gente para animarla, porque cada uno vive la situación a su manera. Mira este caso que te he dicho, sé que son cosas drásticas. En la cárcel, cuando tenía a los presos de larga condena o asesinos delante mío, unos vivieron la condena diciendo, esto va a ir fatal, me voy a morir, mi mujer me va a ser infiel, no voy a ver a mis hijos crecer, y eran los que tenían más intentos de suicidio y lo pasaban peor. Otros dijeron, ya que voy a estar aquí 30 años, voy a pasarlo lo mejor posible. Ya. Hicieron talleres, algunos estudiaron a distancia y redirigieron su estancia allí de una manera mucho más colaborativa, mucho más optimista. Entonces, lo importante no es tanto lo que nos pasa, sino cómo cada uno vive lo que le pasa.
¿Cómo respondes?
¿Cómo respondes? ¿Tú pero qué haces? Que hemos observado.
¿Tú qué haces? O sea, ¿tú qué has hecho? O sea, porque es verdad que cada experiencia es particular, pero si tú, por ejemplo, me decías ahora cuando lo de la señora que hablaran atrás la puerta, que te pusiste a llorar, yo claramente lo que vi fue, oye, esa emoción la dejaste salir. Es como que si me siento así, pues yo me libero de esa emoción. Ya veré qué hago, pero lo primero... Y me parece como muy, muy, muy natural, ¿no? Como normalmente te diría, no, tú lo que decías ahora, fortalécete y para adelante. No, oye, dejé salir la emoción, afloró, me desahogué y seguí trabajando. Eso es constructivo, es decir, ¿tú qué haces en esas situaciones?
Es verdad, lloraba, me quitaba las lágrimas con un Kleenex y picaba otra puerta. Porque pensaba, de 50 puertas una me decía que sí. Digo, mira, ya llevo 30 nos, me queda una menos para el sí. Y visualizaba el bonus. Venga, Mónica, el bonus, va, que para hacer el bonus. Y algo muy importante, cuando te decían que no, cuando te insultaban, cuando te cerraban la puerta en las narices, lo que más me costó es no tomármelo a modo personal. Uh-huh. No le cerraban a Mónica Mendoza, le cerraban a una desconocida, porque yo no iba a engañarles, lo mío no era un fraude. ¿Por qué me tenían que tratar mal si yo era una chica educada y respetuosa uh-huh. con ellos? Porque ellos no eran respetuosos conmigo. Luego, uh-huh. haciendo coaching con Ancho Pérez, el de 8 Bells, que es claro, un crack, sí. Prologuista de mi último libro, Las 12 únicas maneras de captar clientes, luego haciendo sesiones de coaching con Ancho me di cuenta que al final es nuestro ego el que se enfada cuando te cierran la puerta, es el ego. ¿Cómo que a mí? ¿A mí? ¿Yo? ¿Qué soy? ¿Qué soy honesta? ¿Qué soy honrada? Yo. Y usted me cierra. ¿Quién se cree usted? Entonces no se puede ir a vender con ego, sino se vende desde la humildad. Claro. La verdad es que, Fabián, es verdad que yo esos años teníamos una situación en casa muy dura y eso era el motor principal, llenar la nevera. Pero ahora, desde una posición mucho más acomodada que tengo ahora, miro atrás y no me veo capaz de volver a hacer lo mismo. Sé que hacerlo se hace seguro, pero pienso, ¿cómo lo hice? Pero esta reflexión la ha hecho mucha gente que me dijo, Mónica, hay gente que ha hecho deporte de alto rendimiento, ha entrenado todas las tardes en un polideportivo para hacer maratones, triatlones, ya en plan de alto nivel, ha estudiado una carrera y aparte, no sé, tenía un hijo pequeño. Dicen, yo no sé cómo pude hacerlo. ¿Cómo pude? ¿Qué motor nos incentivaba? Es verdad que éramos más jóvenes y teníamos más energía, ¿eh? Uh-huh. Ahora hay días que me levanto cansada. Ya estoy cansada a las 9 de la mañana, Fabián. Esto no es normal tampoco.
Esto no era así.
Esto no era así. Yo me levantaba como un cohete. Pero es lo que hay. Entonces sí que es verdad que siempre hay un motor que te motiva, ¿no? Mi caso era llenar la nevera, en mi caso era estudiar una carrera. Y el primer año yo pensé que me llegaba para la matrícula y resulta que subieron las tasas y no me llegó. Y me volví a quedar llorando en conserjería de la universidad porque no podía estudiar. Yo sabía que si no estudiaba me torcería porque iba por un camino de torcerme y de malas influencias. Y el conserje salió, me abrazó, me dio unos ánimos, porque todos tenemos, aunque tengamos malas situaciones, tenemos angelitos que vienen, angelitos anónimos, que a veces aparecen un día, te abrazan y no los vuelves a ver más. Uh-huh. Y siempre hay gente que te ayuda, siempre hay gente buena en el camino. Pues Zacarías me abrazó, el conserje, y 15 años más tarde aparecí en esa facultad con Zacarías, le dije, vengo de profesora a dar clases.
¡Wow!
¡Qué bonito!
Qué bonito.
La que lloró aquí hace 15 años porque no se podía pagar la matrícula. ¡Buah! Ya sí. Qué bonito. Pero, la vida me ha dado también muy buenas oportunidades.
Pero mira, me ha encantado una cosa que has dicho, es el tema de mantener esa humildad. Es decir, sé quién soy, sé dónde vengo y eso de alguna manera no cambia lo que, a pesar de todo el proceso que has vivido, no lo cambia. Pero por otro lado, tener una razón por la cual luchar, algo por lo cual tengo que seguir avanzando, yo creo que es importante. Y yo creo que es el consejo que aunque no lo has dicho así, yo creo que es en el fondo lo que la gente necesita, una razón, una motivación, algo que le permita pensar que las cosas van a ser mejor. No sabemos qué tan mejor o no, porque todo lo que se dice en el contexto, en el entorno, tiende como que si fuera a ser peor, ¿no? Pero digo, tener una razón de peso en tu corazón que te haga moverte hacia adelante todos los días, yo creo que es el mejor consejo, Mónica, que nos puedes dar.
¡Oh, qué bonito! Y yo le llamo ir alineado con tu propósito. Súper bonito. Me ha encantado como lo has dicho, Fabián. Te
Mónica,
permito, totalmente de acuerdo contigo.
Yo me quedaría una hora aquí hablando más contigo. Pero va a tocar hacer otro, o sea, me va a tocar otra vez perseguirte. Pero quería simplemente las personas que nos escuchan en este podcast, ¿cómo podemos saber más de ti? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es tu zona favorita en la que podemos verte y seguir alimentándonos con lo que tú enseñas? Danos tus coordenadas.
Muy bien. ¿Te acuerdas que antes te dije que el cerebro ama lo simple? Sí. Si yo ahora digo todas mis redes sociales, si digo mi canal de podcast, mi video, no. Se van a desconectar. ¡Cuánto! ¡Nada! Que en YouTube pongan Mónica Mendoza, que en Google pongan Mónica Mendoza y ya me verán.
Genial.
Y ya está. Y punto pelota. Y en Amazon, igual. Y ven mis tres libros. Porque es que a veces queremos dar demasiada información cognitiva en poco tiempo a alguien y eso estamos equivocándonos. Ya está.
Mónica Mendoza. Sencillo, amigos. Mónica Mendoza en Google. Ya está. Ahí te va a aparecer YouTube,
no,
te va a aparecer...
Pero hay una modelo argentina que se llama igual, que no se confundan, ¿eh? Que no se confundan. Que bueno, las diferencias son evidentes. No es posible confundir.
Yo doy fe que he puesto Mónica Mendoza en Google y la primera que me ha salido ha sido tú, así que... Genial. Pues genial. Amigos, tener una razón para vivir, mantener la humildad y ser personas que siempre estamos buscando algo, cómo podemos aportar a las personas. Ha sido un placer, Mónica, compartir contigo hoy. Gracias de verdad por aceptar la invitación.
El placer ha sido mío.
Por sacar el tiempo. Y yo espero a todas las personas que nos ven y que nos escuchen, que le saquen todo el provecho, que compartan con las personas esta información y que revisen, por favor, a Mónica Mendoza, la que no es modelo, la crack, ¿vale?
Gracias. Muchas gracias por tu invitación.
Bueno, bien, espero que te haya resultado inspirador, espero que te haya resultado realmente motivador esta charla que hemos tenido con Mónica. Y como siempre, me gusta destacar ideas, me gusta, siempre estoy tomando nota de lo que escucho de nuestros invitados. Y hay tres cosas, mis tres takeaways que yo me llevo de esta charla. Y uno tiene que ver con la idea de cómo combinar las habilidades, la experiencia, el conocimiento, para que de ahí saquemos algo nuevo y podamos enfocarnos en un nuevo nicho de trabajo. Mónica nos hablaba de su experiencia y de su conocimiento como psicóloga, de su experiencia en ventas y cómo combinó estas dos cosas para trabajar con personas desde la venta emocional, desde la psicología del consumidor. Cómo trabajar esos aspectos que al final, fíjate, estudiamos un montón de horas y estudiamos un montón de temas, pero podríamos tener un valor muy, muy importante si combinamos esa mezcla que tenemos para de atributos que tenemos para darle más valor al trabajo que cada uno hace. El segundo takeaway que a mí me llamó la atención, que es un takeaway que sigue funcionando y ha funcionado, es la herramienta de visibilidad para transmitir lo que la gente ya ve en ti. En este caso, en el caso de Mónica, era usar vídeos en YouTube para que más gente la conociera y que gracias a ello, pues al final le terminaron conociendo como speaker y ponente en temas de venta a nivel nacional e internacional. Entonces, siempre hablar del tema de la visibilidad es clave, porque si no te conocen, si la gente no ve lo que estás haciendo, pues al final no van a saber realmente a qué te dedicas. Por lo tanto, creo que una de las cosas que enfatizó Mónica, y que a mí personalmente yo estoy de acuerdo con ello, es la idea de crear herramientas que nos permitan tener esa visibilidad y poder transmitir allí aquello en lo que realmente somos buenos. Y por último, yo creo que en esa reflexión que hacíamos del boom de expertos que hoy en día vemos y que seguramente es para bien, será para bien, que seguramente muchos son los llamados y quizás pocos serán los escogidos, yo creo que una cosa clave que ha dicho Mónica es la idea de siempre tener un trasfondo profesional serio que pueda validar y acreditar lo que estás diciendo en un anuncio publicitario. Porque es la única manera, amigos, de crear esa recompra, de crear clientes, de crear esa credibilidad, de hacer que la gente realmente esté convencida del trabajo que haces. Ya sabes, en el tema de la marca personal, yo personalmente desde el año 2012 vengo trabajando a través de publicaciones, libros, conferencias, talleres, mentorías, cursos, podcasts. Y hoy estamos acá en un momento en el que seguimos aprendiendo. Yo sigo entrevistando personas que son expertos, aprendiendo de ellos y nunca dejo de aprender. Pero ha pasado un tiempo ya en el que puedes saber que lo que dices realmente sirve, lo que dices realmente vale y lo tienes probado con clientes, con personas, incluso hasta con mi propia vida. Por tanto, mi invitación para todas las personas que nos escuchan, si eres experto o emprendedor, cúrratelo, trabájate esa parte personal, aprende, estudia, desarróllate, gana experiencia, busca a las personas, arriésgate, ¿sí? Admite el fracaso para que luego todo ese bagaje te sirva para poder anunciarlo y decir que puedes ayudar a otras personas, ¿vale? Bueno, amigos, ha sido un placer. Espero que te haya gustado este podcast. Nos vemos en un siguiente capítulo. Por el momento no es más. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor, te invito a que hagas tres cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo segundo, que compartas este contenido con otras personas. Y la tercera, que visites mi web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos. Ha sido un placer. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.